la triste historia de lo que pasó, de la angustia de un predicador bautista, John Bunyan, experimentó cuando estaba en una prisión, John Bunyan. ¿Y por qué? Por predicar la gloria de Jesucristo. Queridos hermanos, si no saben ustedes, o pueden saber, por 12 años, Bunyan estuvo tremendamente quebrantado de corazón por esa situación, pudriéndose en una celda. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque quería estar junto con su esposa y con sus hijos. Pero bueno, hacerlo para ser peor que eso, todo lo que Bunyan tenía que hacer para ser libre de esta prisión simplemente era predicar el evangelio. Que diga, ya no predicar el evangelio más, ya no voy a predicar a Jesucristo más. Y ya podría irse libre, a alejarse de esa prisión y a estar con su esposa, querida esposa, y sus queridos hijos. Como ustedes saben, muchos de ustedes entienden, John Bunyan no haría esto. Rehusó a comprometer el evangelio y su llamamiento como ministro del evangelio. Él se mantuvo en la prisión por todo ese tiempo. Y de nuevo, esto era una tristeza tremenda para su alma. Más bien, en escribiendo de esta experiencia en su vida, Bunyan escribió y diciendo que estaba incluso en alejarse de su esposa y de sus hijos, como era como el arrancamiento de la carne de sus mismos huesos. Un terrible este sufrimiento que pasó. Es interesante que a pesar en la providencia del Señor, Dios utilizó esta tribulación ¿para qué? Para una gran bondad, un gran propósito en la vida del Señor Bunyan. Y aquí es lo que dice cuando estaba pudriéndose en la prisión. Escribió: nunca tuve en toda mi vida tan gran íntima relación como la estoy experimentando ahora aquí en esta prisión. Y dice ya, las escrituras que vi, antes no podía haber nada de eso, pero en este lugar ahora están relumbrando encima de mí. Y escribió, Jesucristo también nunca ha sido tan real, y aparentemente aquí, en este lugar, lo estoy experimentando y sintiendo realmente. ¿Por qué? Porque he visto grandes cosas aquí en esta prisión, aquí en la prisión, en esta dificultad, en esta situación difícil. He visto cosas aquí en este lugar que realmente, si hubiese estado en este mundo, hubiera podido ser disponible a expresar. John Bunyan. Y claramente, amigos, en las palabras de querido hermano, vemos que uno de los grandes regalos del Señor en nuestros tiempos de aflicción es de que Dios, en su gran providencia, utiliza tales cosas, ¿no? ¿Por qué? Para tu bien espiritual. Claro, sí, hay tribulaciones y durezas y angustia. No se puede ver simplemente porque eres hijo del Señor. No, pero sin embargo, Dios utiliza estas cosas, ¿no? Como mensajes en nuestras vidas, mensajes de gracia. Estamos dispuestos a ser enseñados por nuestra situación. Bueno, esta mañana venimos a ver eso exactamente, lo que el salmista sintió cuando está en el texto que acabo de leer. Queridos, sí, es evidente que el escritor estaba pasando por un momento difícil, pero el escritor al mismo tiempo está diciendo en el verso 71 de este capítulo, note lo que dice, 119, versículo 71, dice, no que sea malo o que no sea útil que haya sido, más bien dice, bueno me es haber sido humillado, es beneficiario para mí. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. ¿Quién fue el que escribió este salmo? ¿Quién escribió las palabras? ¿Cuál era las circunstancias de esta persona en la que se encontraba? Para ser honestos, no estábamos seguros, los eruditos no saben quién era, pero históricamente es muy difícil de dar quién realmente fue. Salmo 119, no dice el autor, de lo que estaba pasando en la vida de esta persona y no se nos dice quién era o de lo que estaba pasando en este momento. Pero sí, hubiéramos querido saber quién era y cuál era la situación por la cual estaba pasando. Pero sin embargo, Dios, en su sabiduría, dejó esa información acá. ¿Para qué? Para que cualquier persona en cualquier punto de su vida, en cualquier situación encima de ellos, pudiera tomar estas palabras y aplicarlas en sus vidas. ¿Por qué? Para la situación por la que estaban pasando en ese momento, en esa situación. ¿Quién sabe? Tal vez estés aquí el día de hoy, esta mañana, y tú te encuentras atravesando una situación difícil. Estás en como nuestro hermano Ed, que oramos hace momentos. Está pasando un momento difícil en su familia. ¿Quién sabe? Tal vez tú estás aquí con las mismas cosas encima de en tu cabeza. Situaciones de la familia, con tus hijos, con el trabajo. ¿Quién sabe? Lo que sea, mis hermanos. Salmo 119, versículo 71, es un verso para ti. Este es el texto para todos nosotros que somos la gente de Dios. Ahora, que venimos al pasaje, que confío que sea una ayuda para nosotros en la situación por la que estás pasando, o lo que estés experimentando, o vas a experimentar en el día de mañana, quiero que consideres en el verso. En el verso 71a, el salmista positivamente acerca de su aflicción. Noten lo que está diciendo acá. Dice aquí: bueno me es haber sido humillado. Dice, increíblemente dice estas palabras: fue bueno para mí de que he sido humillado. Eso es lo que dice tu versión. Bueno me es haber sido humillado. Y alguien aquí escucha estas palabras y dice: ¿qué es lo que está diciendo? O como decimos en el norte, ¿ah? ¿Tuvo un error? No. Bueno, que el Espíritu Santo, al escritor de estas palabras, pone esto aquí, de que era bueno, para que beneficial, era bien para mí, que para ser humillado, afligido. Esto es lo que la salmita está diciendo. Alguien dice: oh, ¿realmente es que era bueno ser humillado? ¿Y cómo dirá eso? ¿Por qué? Amigos, para mucha gente en el mundo que no son cristianos, ellos no piensan de que la aflicción es bueno para sus vidas. O más bien, piensan que la aflicción es algo terrible en sus vidas. Piensan que la tribulación no sirve ningún propósito en sus vidas, más que estar encima de ellos y incomodarlos o quebrarlos. Hacer un gran problema en sus vidas. Ah, pero como lo vemos aquí en el pasaje de esta mañana, evidentemente, queridos amigos, el salmista sintió diferente a través de toda la situación. Me fue bien. Me es ser afligido o humillado. Está hablando personalmente aquí. Alguien conoció de Dios en verdad a través del Mesías Jesucristo que iba a venir. Véanlo. Véanlo qué personal. Bueno me es haber sido humillado. Beneficial para mí. ¿Ves qué tan personal es? Es bueno para mí. Excelente para mí. Porque yo mismo, fue bueno para mí haber sido humillado, afligido. Noten, como lo dice, no sabemos realmente cuál era la situación por la que estaba pasando, o el autor, o quién era el autor. Sin embargo, queremos inquirir de quién era el que estaba afligiendo al salmista. ¿Era un enemigo? ¿Era una persona en su familia? ¿Era Dios que lo estaba cazando al salmista por su pecado? No, hermano, de nuevo, hermano, no sabemos exactamente quién es. Pero a pesar de lo que pasa aquí, el salmista nuevamente era un verdadero hijo de Dios, confiando en Jesucristo simplemente por su salvación, podía decir de que al final del día, no con la situación, donde quiera que viniera esa situación dura, era bueno para mí ser afligido. No llena todos los márgenes o todos los detalles, pero al final del día, como hijo de Dios, que confía en el Señor del cielo y de la tierra, no solo una deidad local, como Jeff estuvo, no, él está diciendo, bueno, para mí ser afligido. Entonces, la pregunta que necesitamos es, ¿por qué? ¿Por qué era bien para el salmista ser afligido en la voluntad del Señor, porque es bueno para nosotros como gente de Dios, redimidos del Señor, ser afligidos. El salmista no nos dice, y la segunda parte nos dice, y vamos a considerar esta mañana al propósito, lo que el propósito del salmista está diciendo de su aflicción, como lo dice en 71b. No solo el propósito, el lado positivo, habiendo una declaración positiva de su tribulación. Era bien para mí para ser humillado. Ahora noten. ¿Por qué? 71p. ¿Para qué? ¿Lo ven ahí en la Biblia? Más bien, ¿para qué? Bueno, haberme sido humillado, ¿para qué? Para que aprenda el propósito del por qué. Para que aprenda tus estatutos. Bueno, tenemos aquí, en estas palabras, el salmista dándonos uno de los grandes avances para él, en este momento, en su vida, cuando él estaba pasando por esta tribulación. Y era, conforme a sus palabras, que en este momento estaba aprendiendo los estatutos del Señor, aprendiendo sus mandamientos más perfectamente en ese sentido. Podemos preguntar, ¿que no el salmista no sabía que los mandamientos del Señor, sus estatutos, su camino, que no sabía estas varias cosas que estaba siendo afligido antes? Pues, obviamente ya sabía. Y entonces, ¿cuál es el punto de sus palabras? El punto de sus palabras es de que ahora aparentemente ha aprendido los mandamientos, los estatutos, los caminos de este mundo. Ha aprendido estas cosas en una forma más significante. Amigos, el punto es esto, de que a través de esta adversidad en su vida, en una forma más íntima, en una forma más experimental, el salmista está aprendiendo los caminos del Señor, las verdades del Señor, mejor, como que si no tuviera antes, que no tuviera esas dificultades. Hoy lo digo, qué buena cosa es esta. Si tú eres un verdadero cristiano, tú entiendes lo que es conocer al Señor, conocer la palabra del Señor al 100% y al mismo tiempo, y la tribulación viene encima de ti. Y hay ciertas promesas en la palabra de Dios, ¿no? Las leíste antes, o memorizaste antes, pero ahora esas verdades, esas promesas de la palabra de Dios vienen a ser como más queridas para ti, más reales para ti, de maneras que antes de la aflicción simplemente estaba en la mente. Pero ahora ya sabes ese texto. Ahora lo estás sintiendo, la verdad de ese texto. Eso es lo que el salmista está diciendo. Ahora he aprendido tus estatutos en una manera especial. He aprendido tus mandamientos, tu voluntad en tu palabra, de una manera que es querida hacia mí, de manera que no habían sido reveladas para mí antes. ¿O tiene sentido el decir entonces? Como el gran puritano William Bridges dice, el sufrimiento es una enseñanza, un momento de enseñanza para los cristianos. William Bridges, un puritano. Momento de sufrimiento, en momentos del cristiano es para aprender cuando estás sufriendo. ¿Por qué? Porque en momentos como estos, abundantemente aprendemos los caminos del Señor en maneras que nunca antes lo pudimos haber experimentado. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos eso? ¿Los estatutos? ¿La verdad es su palabra? ¿De una forma única en momentos de tribulaciones? ¿O aprendemos más personal? ¿La aprendemos más prácticamente? ¿La aprendemos más firmes? Y sí, y más permanentemente. Experiencia es un gran profesor. Y Dios utiliza la experiencia que atravesamos, momentos de adversidad, a enseñarnos cosas de que antes de la tribulación no podríamos saber. No podíamos saber de tal manera, con detalle y íntimo de esa manera. ¿Alguno de ustedes aquí esta mañana? ¿Que era bueno que el salmista sea afligido o no? ¿Fue bueno sí o no? Aparentemente. Era bueno. Aprendió los caminos del Señor, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Mejor. A través de la tribulación experimentó. Aprendió las cosas de Dios. Más cerca en su vida. a través de la tribulación, he aprendido tus estatutos. Entonces, pienso que es bien decir, como lo decía un escritor, la tribulación puede hacer cristianos de oros. El escritor dice, ¿qué tribulaciones del fuego pueden hacer cristianos de oro? Este es el caso para nosotros que somos los creyentes. Como Lutero decía, nunca sabía el conocimiento de la palabra de Dios hasta que vine en la aflicción. Eso es lo que el salmista está diciendo acá. Era bueno para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Lutero confesó, nunca conocía la palabra del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que fui afligido. Y siempre vi la aflicción como una de mis mejores profesores, el sufrimiento. Así es como es cristiano, ¿verdad? Así es que es. Los momentos de dificultad que atravesamos, los momentos de tribulaciones que estás pasando, tal vez en este día, te está enseñando cosas de la palabra del Señor, en manera que simplemente tú no hubieras podido, si no hubieras pasado por eso, no hubieras entendido. Escúchalo de nuevo. Es lo que está diciendo el salmista en el pasaje. De nuevo, lo mencioné. Si eres un verdadero cristiano, yo sé que puedes decir, este es exactamente el caso para mí. Yo sé que puedes decir esto, de cuando los tiempos de tribulación te pudo haber hecho un poco amargado, pero ¿qué? Te ha hecho mejor. Como cristiano, ahora has aprendido la palabra del Señor y ha sido, es precioso para ti. Y puedo pensar en cada tribulación que he pasado, difícil, de cada nivel, que nunca hubieras querido que le pase encima a nadie, pero tú cuando pasaste por eso no hubiera cambiado nada absolutamente. Fue difícil, fue muy doloroso. Cualquier situación. Pero veniste diciendo y saliendo, ahora he aprendido tus estatutos. Qué tremendo Dios al que servimos. La manera que toma dificultades en nuestras vidas y doblarlas para el bien. Está trabajando todas las cosas del bien para aquellos para que los aman y aquellos que son los llamados conforme a su propósito. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Fue bien para mí ser afligido. ¿Por qué? Porque la aflicción, aprendí el camino del Señor. Más personal. Más directo. Más práctico. Y sí, y más permanentemente en mi vida. Así es como va para la gente del Señor. Y nuevamente, Luther describe, conforme al sufrimiento, sí, es supuestamente valoroso. Porque ellos nos enseñan no solamente a conocer y a entender, a experimentar lo correcto, lo verdadero, lo dulce, lo amable, lo bueno, lo grandísimo, y confortable la palabra de Dios es. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por esa experiencia, ese aspecto experimental del cristiano que conoce a través de la gracia de Dios. Si tienes un subtítulo para salmos, para este salmo, voy a darle un título de la confesión de los llamados. Fue bien para mí ser afligido de que aprenda los estatutos. La confesión de los dignos. Aquí estamos viendo que de una manera, en la soberanía supernal de Dios, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, en verdad somos afligidos. Dios, en su gran gracia, maravillosamente, dobla esto y nos causa de conocer más en su palabra, de una manera y su voluntad más y más perfectamente. Entonces, habiendo abierto este significado de este verso, puedes preguntar, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo es bien para nosotros, como cristianos, ser afligidos por varias tribulaciones en nuestras vidas? Si vemos la Biblia a través, de adelante a atrás, el beneficio y lo que estamos aprendiendo, lo que es la voluntad del Señor, aprendiendo su voluntad, tiene que haber otras cosas buenas por las que las aflicciones traen, bajo el cuidado que nos trae como hijos del Señor. ¿Y cuáles son esas? En el momento que me queda, quiero darles 10 cosas más en este punto, les quiero darles 10 cosas más en ese punto. ¿Para qué? Para que puedan tener y podamos tener escribir en nuestros dedos las 10 grandes beneficios para momentos de tribulación en nuestras vidas. Y si hay alguien acá que no está pasando por tribulaciones, no tienes que escuchar de este. Pero de nuevo, como lo digo, Pablo dice, a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino del Señor. Y como Job también decía, también es un hombre nacido en dificultad, decía Job. Es importante que aprendamos estos beneficios espirituales de que Dios nos da en el momento de tribulaciones. Y el primero es esto, escucha. Es bueno para nosotros, es bueno para ti este día como cristiano, como el salmista. Es bueno para nosotros como creyentes ser afligidos con esta clase o con aquello en la voluntad del Señor. ¿Y esto por qué? Porque la aflicción te lleva a una forma profunda oración. ¿O eso era bueno o no? Ciertamente. Más bien, algunos de nosotros no aprendemos cómo orar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estás siendo afligido. Entonces ahora aprendiste a orar. Ahora sabes cómo llorar al Señor. Oh, Jesucristo, ven, ayúdame. Oh, Jesucristo, ven, rescata a mi hijo. Señora, arráncame de esta situación. Jesucristo, ven. Ven, se necesito, Jesús. Entonces empezamos a orar creyendo. A orar creyendo. Entonces empezamos firmemente con el Señor. Y cuando ve, porque está la aflicción encima de ti. ¿Sabes cómo? Pues probablemente como iglesia. A veces en los miércoles cuando oramos, la gente pregunta, ¿cómo estuvo la oración? Estuvo bien. Pero a veces, la gente le pregunta si no estaba bien, ¿cómo estuvo la oración? Realmente oramos. Oramos, era una oración. Claro que siempre estás orando los miércoles. No, realmente oramos. ¿Eso es lo que hacen los miércoles? Sí, supuestamente oramos. No, siempre lo hacemos, sí. Buscando palabras del Señor, la esencia de la oración. La oración es, Bunyan decía, el derramamiento del corazón hacia Dios es la oración. Es inclinándote a Dios, es creyendo a Dios. Entonces, la aflicción se muestra para nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva a una oración profunda. A veces, tristemente, hermanos, nuestras bocas son silenciosas delante del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? La tribulación viene encima de ti y aprendemos a orar. Aprendemos a orar. Como verdaderos cristianos, ese es llamamiento a nuestro Señor. La tribulación viene en nuestro matrimonio, en el trabajo o cualquier cosa. Dicemos, oh Señor, ven. Ven y haznos bien. Esto es lo que la tribulación produce. Y con Matthew Henry también, ese comentarista, cuando dice, las tribulaciones nos tienen que llevar al Señor, no alejarnos del Señor. Los días de tribulación tienen que ser días de oración. Y que sea para nosotros el día de hoy, individualmente y corporalmente, como iglesias. Dice, porque tiene que llevarnos hasta nuestro Padre en el cielo, que es presente, una gran ayuda en momentos de necesidad. Y que sea, hermanos, para todos nosotros individualmente y corporalmente, como iglesias, que sea en momentos de aflicción, no sea momentos de quejarnos, más bien llamando al Señor, que es el amigo, que se mantiene cerca, que es un amigo. Es bueno para nosotros como creyentes ser afligidos. Con aquello. Y esto porque la aflicción nos hace, ¿qué? Humildes, nos humilla. Nos hace humildes. Ese es un gran avance de un hermano, es una meta de la... Es bueno para nosotros. Llevarnos al suelo en la voluntad del Señor. Momentos de que queremos admitir. El pecado remanente está siempre en nuestro corazón, está ahí todo el tiempo. Pero a veces levanta y saca su cabeza. Y Dios utiliza una tribulación para humillarnos. La tribulación nos humilla. Entonces, como Dios resiste al orgullo y le da gracia al humilde. Peter estaba, primera de Pedro también escribe, dice, debemos humillarnos bajo el poder de la mano del Señor, ¿para qué? Para que en momentos firmes pueda levantarnos. Aflicciones nos humillan, las aflicciones nos humillan. Nos traen el orgullo para en nuestro camino y nos enseña qué malos realmente somos y que cuánto realmente necesitamos del Señor. Es muy beneficial para nosotros, para el cristiano, que quiere ser como Jesucristo. Tercero, es bueno para nosotros como cristianos ser afligido, como esto, con aquello nuevamente, en la voluntad del Señor. ¿Y eso por qué? Porque la aflicción nos causa al verdadero Hijo de Dios a arrepentirse de sus pecados y a ser restaurado. Esto es una verdad que siempre se nos tiene que recordar. Y por supuesto, el ejemplo es en el salmista 32. Vamos ahora al Salmo 32. Como David habla de esto, Salmo 32, en momentos de la vida del rey David, se está reflexionando de su momento de espiritualidad antes de confesar a su pecado al Señor, su Dios, cuando pecó en el adulterio. Versículo 3, y dice: mientras callé, noten lo negativo, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No, era el Padre Celestial que lo estaba afligiendo en mi amor. Tu mano estaba pesada encima de mí. El resultado, se volvió mi vendor en sequedades de verano. ¿Y cuál era el final de todo esto? ¿Esta aflicción? ¿Cómo Jehová lo utilizó en el salmista? David nos dice: yo, mi pecado te declararé. Mi pecado te declararé. ¿Viste qué tan bueno era? Y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuando lo hizo qué? ¿Y cuando lo hacemos qué pasa esto? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está, hermanos. ¿Qué cosa tan gloriosa es esta? Aquí está David espiritualmente afligido. ¿Por qué? Por su pecado que no lo estaba confesando en su vida. Y si no hubiera confesado, hubiera continuado siendo miserable como hijo de Dios. ¿Pero qué? Vino limpio, confesó sus pecados. Y de nuevo dice: y tú me perdonaste eso. Y perdonaste la iniquidad de mi pecado. La aflicción llevó a David en arrepentimiento. Lo manejó a confesar su pecado. Queridos amigos, aquí está lo que Spurgeon dice acerca de ese pasaje. Él dice: Dios no va a dejar que su gente peque exitosamente. Gracias a Dios por eso. Dios tiene una manera de exprimirte. Arrepentimiento, confesión, nostraéndonos, humillándonos. El verdadero Hijo de Dios no pecará exitosamente. David encontró eso, supo eso. Y yo creo que realmente cada uno de nosotros como cristianos hemos encontrado eso también. Indiscutiblemente. No nos va a dejar pecar exitosamente porque nos traerá al punto de arrepentimiento. Entonces dejen pausar y decir, si algunos de ustedes están aquí esta mañana, si la mano de Dios está puesta encima de ti, ¿por qué? Porque estás practicando el pecado, estás en un pecado, amigo, te digo, el día, ese es el día de venir limpio. Sal de ese closet. Hoy es el día de que salgas de ese closet. No vas a tener paz. No vas a tener gozo. Tu comunión con Dios va a ser quebrada. Ahora tu unión con Jesús, no solamente tu unión, sino que tu comunión, el verdadero cristiano, y el verdadero cristiano quiere tener comunión con su Dios, comunión con su Jesucristo. Una cosa que no puedes vivir sin comunión con Cristo, puedo vivir sin cualquier otra cosa. Pero si no tengo la sonrisa de Dios encima de mí, si no tengo su gozo, su aprobación en mi corazón, es una miseria, una cosa miserable. Ese era David en ese salmo, hasta que confesó su pecado. Amigo, este día, no conozco tu situación, pero tú sabes, y Dios la sabe. Te digo, ven y sal de ahí, como los proverbios, como dices los proverbios: aquel que cubre sus pecados no prosperará, pero aquel que confiesa su pecado y se olvida de su pecado, encontrará misericordia. Encuentra misericordia en Jesucristo. el Cristo que adora perdonar los pecados, el Jesucristo que dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel en perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda suciedad. Ven a Cristo, porque en Él hay siempre una fuente para abierta para la suciedad. El pecado te mantendrá alejado de Jesucristo y nos va a alejar de Él. Él no está buscando perfección, Él es tu perfección. Ve a Cristo. Mi querido hermano y hermana, bueno, es para nosotros, cuarto, y ser afligido como cristiano, ¿con eso, con aquello? ¿Por qué? Porque la aflicción te causa a conocer el gran conforte de nuestro Dios que podemos compartir con otros. ¿Sabes el pasaje lo que dice? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Ahí hablando de esto, conforme a Dios, confortándonos a nosotros en todas nuestras tribulaciones y dificultades. Y en esto, ¿para qué? Para que confortemos a otros con la misma, con el conforte que hemos recibido y ha sido confortado por quien, por Dios. Entonces pregunta, ¿cuál es tu ministerio en este momento como cristiano? Aquí está. Se llama el ministerio del conforte. Se llama ser cristiano confortando, el confortante. Has experimentado de Dios el conforte. Has pasado por momentos difíciles y Dios te ha puesto al otro lado. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora tienes que ver, escuchar, para que otra gente que está pasando por cosas similares, momentos, y tienes que venir con ese hermano o esa hermana y compartir con ellos la bondad que Dios ha hecho en tu vida. Diles, Dios es fiel, Dios te llevará. Yo pasé por algo similar, yo sé de que Dios reina. Y sí, no puedes ver su bondad a ese momento. Jesucristo está ahí. En medio de Él está ahí. Compartes el conforte de Dios con la gente. La paz del Espíritu Santo que dio. En momentos difíciles lo compartes con tu hermano, con tu hermana. Esto es lo que hacemos como la gente de Dios. Quinto. Es bueno para nosotros como cristianos ser afligidos con esto, con aquello. ¿Por qué? Porque en la voluntad del Señor venimos a conocer más de su gracia en nuestras vidas. Más de gracia en nuestras vidas. Tiempos de aflicción. ¿Eso es lo que recibimos? Yo pregunto, ¿qué es lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 12? 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 12. Segunda Corintios. Aquí está hablando Pablo de un aguijón en la carne. Ciertamente un mensajero del de 12, versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál es la respuesta? Nos dice, versículo 9, y me ha dicho Cristo, vea el lenguaje, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí tal vez el apóstol Pablo está pensando, ¿sabes qué sería mejor? Si no tuviera este aguijón encima de mi carne, en mi ministerio. Si simplemente no tuviera esta cosa de mi vida, no tuviera esa tribulación. Lo que está pasando, serviría a Jesucristo mejor. Jesucristo dice, no. No, esa cosa que te humilla, que te hace débil, está causándote a depender de mí. Y no tengo independencia, no tengo hijos independientes. Todos mis hijos, todos mis salvos están dependiendo de mí. Yo soy de quien viene, aparte de mí no puedes hacer nada. Verdaderamente, tenemos que aprender otra vez y otra vez y otra vez. Somos dependientes. Yo puedo hacer esto, dice Jesucristo. No, tú no puedes hacer eso sin mí. Yo te necesito cada hora, te necesito. ¿Y cuántas veces, como Jesucristo, nos tiene que enseñar eso una y otra vez? Y otra vez. Pero aquí está Pablo. Simplemente me quitara este aguijón. Todo estaría bien. Pero eso no es lo que Jesucristo le está diciendo. Jesucristo le ha dicho, no es para removerte la debilidad de que mi fuerza y mi gracia son suficientes para ti. No, bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en medio de la debilidad. No va a removerlo, pero más bien va a mantenerlo ahí mismo. Entonces, que a través de tu debilidad, Pablo, puedo manifestar qué tan poderoso yo soy y que cuánto desesperadamente me necesitas. Bueno, Pablo, bueno, un hombre sabio, lo entendió, comprendió. ¿Y cuál es el resultado? Lo que dice, versículo 9. Aquí está, el resto del versículo. Por tanto, aquí está el resultado. Jesucristo, si ese es el caso, mira lo que dice. No resentimiento, más bien, de buena gana me gloriaré más bien. ¿En qué? En mis, el poder, la fuerza, el poder de Jesucristo, que descanse encima de mí. Lo entiendo, así que es Jesucristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Tomas placer en enfermedades, debilidades? Eso no tiene sentido. Tomo gozo en las debilidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces realmente ahí, en ese momento, en ese punto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un paradoxo en la vida del cristiano, ¿no? Pero eso es una verdad que todos tenemos que mantener como gente de Dios. Sí, si toman notas, es bueno para nosotros. Como gente de Dios, ser afligidos con eso, con aquello, en nuestras vidas, como gente de Dios, porque la aflicción te enseña paciencia. Sí, a través que no haya paciencia entre nosotros. Algunos pensamos, ya se me está acabando la paciencia. Ya no quiero saber. Ya se me está acabando. Entonces, pedimos al Señor que nos perdone. Pero Dios utiliza momentos de aflicción para producir en ti paciencia. No podemos ver ese momento en ese momento, pero reflejando años después, por la gracia de Dios, habiendo pasado por eso, hubiera reaccionado diferente en ese momento. Crecía ahora mi paciencia con esa situación. Pregunto, ¿toma notas un texto en Romanos 8:3? ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Pablo está diciendo en Romanos que nos gloriamos en tribulación, en aflicción. ¿Por qué? Pablo lo dice, sabiendo, no sintiendo de esa manera, no sabiendo, persuadido que las persecuciones producen ¿qué? Perseverancia o paciencia. Estoy predicando ahí en la mañana en mi iglesia, Romanos 5, versículo de 1 al 12, donde Pablo dice, porque siete cosas, frutas que vienen a aquellos que han sido justificados, y uno de los frutos aquí, que nos gloriamos en tribulaciones, aquellos que han sido justificados en tribulaciones, nos causa, estamos creciendo en momentos de tribulación, crecemos con dificultades, vienen encima de nosotros. Una de las cosas que vienen de nosotros es perseverancia. Como Pedro habla de esto mismo también, ha cementado esto, ha cementado aquello. Tiempos de tribulaciones, trabajan para bien, ¿para qué? Siete. Nosotros como cristianos, pues bueno, para nosotros ser afligidos con esto, con aquello, en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la aflicción produce en nosotros dignidad, frutos dignos, por supuesto, como el incrédulo. La aflicción simplemente no trae ningún fruto espiritual en la vida de Dios. Sin embargo, para nosotros los que somos cristianos, como lo dije, la tribulación tiene que traer un fruto de cosas espirituales en nuestras vidas. Lo vemos esto en nuestro texto, en el salmista. Fue bien, bueno para mí, de que fuera afligido, humillado, ¿para qué? Para aprender tus estatutos. Bueno, eso es un fruto espiritual muy bueno. Y hay otro texto, en Hebreos 12, también el hebreo está escribiendo, si hay una aflicción encima de ti, lo que el escritor de los Hebreos está diciendo, después del dolor, en producir, produce y trae adelante la paz y el fruto de dignidad en aquellos que están dispuestos a ser entrenados por eso. Ahí está la cosa. estoy dispuesto a ser entrenado a través de esta tribulación. Aprender de esto, a estar callado. A no preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Cómo puedo salirme de esto? ¿Cómo puedo salirme de esto? Más bien, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esta cosa? ¿Qué es lo que tienes por mí? ¿Qué pregunta tan brillante? No como, ¿o cómo puedo ser liberado de este problema? Señor, ¿qué está hay aquí para mí? Tiene que haber algo bueno para mí en esto. Soy tu hijo, tú eres mi Padre Celestial, tiene que haber algo bueno para mí. No lo veo, no siento la bondad, pero tiene que haber algo bueno para mí. Oh, Señor, enséñame. Entonces, hermanos, el punto es aquí, la aflicción en nuestras vidas bajo el cuidado del Señor afecta buenas cosas en nuestra vida. Si estás dispuesto a aprender en tu situación, 8, es bueno para nosotros como gente del Señor ser con eso, con aquello. ¿Y esto por qué? Porque la aflicción te causa aprender la cerquedad y el amor de nuestro Salvador más y más, mejor y mejor. Ah, es una verdad muy, muy buena. En medio de la tribulación, en medio de la flama, como aquel, como el Hijo del Hombre. Ahí está, en medio de la tribulación, del horno. Vemos cómo el Señor Jesucristo está realmente el amigo que está cercano a nosotros, más que un hermano. Lo vemos realmente que Él es presente en ese momento de necesidad, lo vemos. Que es ahí, es Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo vemos como nos acercamos a Él. Él se acerca a nosotros también. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De que Jesucristo está con nosotros en momentos de dificultades. En momentos de dificultades, Jesucristo se enseña a estar cercano de nosotros. Y llega su palabra y dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y en Mateo 28, donde Él dice, hey, estoy contigo hasta el final de la era. Escucha como el doctor Vicky lo expresa, hablando acerca del Señor. El doctor Vicky escribe, Jesucristo no está tan ausente de nosotros, incluso cuando nuestra fe no tiene actividad o algún ejercicio de lo que, en que podamos agarrarnos de Él. Escribe, e incluso en los momentos más profundos de una oscuridad egipcia, Jesucristo está acercándonos más cerca de nosotros, a la par tuya. Él está en lo correcto. No solamente con mi mente o con mi entendimiento, pero sé que está en lo correcto. Jesucristo se probó a sí mismo, a nosotros mismos, en momentos de dificultad. No está ausente, está ahí, está al lado de nosotros. Es verdad. Entonces, ahí, hablando Bunyan, ¿cómo dice? Bunyan dice, en su momento de dificultad, cuando estaba pondiendo en la cárcel, Jesucristo estaba ahí más real que nunca, más aparente, porque ahora lo veo y lo siento realmente. He visto tales cosas aquí que estoy persuadido, que si hubiese sido, nunca hubiera podido experimentar en el mundo. No hubiera podido expresar esto si no fuese así. ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo le dices a alguien últimamente que también es Jesucristo en tu vida? En medio de esa tribulación, cuando todo se estaba cayendo, derrumbando. ¿Y sabes cómo es? Tú sabes cómo es. Escuchamos de las tribulaciones de otros, lo que están pasando. Y hablamos de nuestro hermano Ed en esa situación. Y escuchas el testimonio. Nuestra hermana Alice. Escuchas ese testimonio. La persona está muriendo. Están perdiendo la vida. Un momento terrible, y en medio de eso están diciendo, Señor, ha sido muy bien para mí. ¿Cómo es que puede ser esto, esta situación? Dios ha sido muy bueno conmigo, muy bondoso. Dios, Jesucristo, es real. Jesucristo está cerca. Jesucristo dice, como él dice el salmista, el levantador de mi cabeza. ¿Lo conoces así? Como el que levanta tu cabeza cuando todo se está derrumbando alrededor tuyo. Todo es un desorden. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces como ese amigo que se mantiene más cerca que cualquier hermano? Este, mi querido amigo, es el mismo Jesucristo. Amablemente exhortar a todos los que están en este punto y decirles, de que en este momento, en el momento de crisis, no pierdan a Jesucristo. Podemos perder. Yo dije, pausa, en esta dificultad, no te pierdas de Cristo, porque Él está ahí. Está ahí. Él está ahí. Déjame apoyarlos, porque en tu momento difícil no pierdas el acercamiento de Jesucristo, de tu Salvador, que es la mejor bondad contigo. Es bueno para nosotros afligidos con esto, con aquello, cualquier cosa que estemos experimentando, cualquier cosa que estés experimentando el día de hoy o mañana, o hoy, cuando nos alejamos de este edificio, es buena la aflicción. ¿Por qué? Porque nos está renovando la obediencia a las cosas de Dios. Eso es bueno, ¿verdad? Absolutamente. Vamos a ir al texto nuevamente, al Salmo 119, verso 67. De forma antes, 67, 119, 67. Antes que fuera yo humillado, ¿qué es lo que decía? Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Es la misma cosa que acabo de decir. Antes que fuera yo humillado, no puedo decir, no estaba ahí. Dios, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Ahora, después de haber recibido la tribulación de mi Dios, de mi Padre, cualquier cosa que se vino en mi vida, a enseñar mi pecado, lo que sea, antes de que afligido, estaba descarriado. Pensé que Dios no estaba viendo, pensé que estaba muerto, no sé. Así es como es, cuando encontramos el pecado, alguna razón, ¿no? Dios no está viendo, Dios no está viendo este pecado que estoy haciendo. O este sordo, o de repente. Pues pensamos eso. Y Dios ve todo. Dios está expuesto completamente delante de Dios. Nada está escondido delante de Dios. Dios escucha todo. Y por ese momento breve de pecado, pensamos prácticamente como ateos y negamos al Señor. Y negamos que no está presente en ese momento. Y pecamos. Y el salmista dice, en esa situación, descarriado andaba. Mas ahora guarda tu palabra. Aparentemente, de una u otra manera, el salmista se estaba como peleando con su Salvador. Nos pasa a algunos de nosotros. Es triste, ¿no? Caminar con el Señor muchos años. Y de repente permitimos que cosas entraran en nuestra mente. Teniendo mucho cuidado, mucha caución con ciertas cosas. Estábamos alerta. Con las Escrituras, de una manera legalista o fariseica, pero no, de una manera bíblica, estábamos con cuidado y nos hacemos más grandes en el Señor, confortables en la fe. A veces nos encontramos pecando en maneras que pensamos de que estábamos ya antes con mucho cuidado de eso. Y nos trae tristeza al corazón. Antes de que era afligido, descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra. Una obediencia renovadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que sus hijos pequen exitosamente. Entonces Él está casándote, te expone tu pecado. No para quebrarte, no para destruirte, más bien para traerte de regreso hacia Él. Señor, ¿no sabes qué? No voy a hacer esto, no voy a hacer más esto. Ya terminé con esta cosa. Y te encuentras de nuevo 6 semanas después y estás cayendo de nuevo. Te acasas, te arrepientes, ¿no? Es una señal de que eres hijo del Señor. Arrepientes confesando tu pecado. Aquí estoy de nuevo, Señor, confesando ese mismo pecado una y otra vez. Pero no estoy haciendo un pacto con ese pecado. No voy a pelearme. Hasta el día que me muera pelearé con esto. Una señal de que eres verdadero hijo de Dios. Pero antes de la aflicción, descarriado andaba. Pero ahora, habiendo sido corregido, mantengo tu palabra. Guardo tu palabra. Una obediencia renovadora para el Hijo de Dios. ¿No más va a pelear se va a dejar suelto con las cosas del Señor? Porque aparentemente el salmista aprendió su lección. Y después de haber hecho su confesión, entonces habla de su consagración. La dificultad, al final, número 10, hermanos y hermanas, es bueno para nosotros, como gente de Dios, ser afligidos con esto, con aquello, cualquier cosa, en la voluntad de Dios. En esto, ¿por qué? Porque la aflicción, las aflicciones nos gana de Dios y nos causa a ese mundo venidero. Hay una escatología, un aspecto escatológico aquí, que seamos afligidos, como que si Dios estuviera llevándonos, empujándonos, quebrándonos de este mundo y causándonos eso, a tener ansias por ese Salvador, por ese mundo venidero. Tristemente muchos cristianos empezamos como nuestra mente en las cosas enfocadas de este mundo, de la hora, y no estamos pensando en Jesucristo. No estamos pensando en las realidades de estar con nuestro Dios, con nuestro Salvador, alabándolo en ese momento cuando venga. Y cuando vengan tribulaciones, dificultades vienen a tu vida, en nuestras vidas, en el trabajo, físicamente, nos entristecemos de todo eso. ¿Y qué decimos? Señor Jesucristo, ven, arráncame. Oh, Señor, en esta era venidera, Señor, es suficiente. ¿Está bien a este punto en sus vidas? ¿Tus tribulaciones? ¿Toda la mortificación del pecado que constantemente estás haciendo? ¿Que no es un ardor en tu vida? ¿Estoy cansada de arrepentimiento? ¿Soy el único que se arrepiente aquí? Es difícil ser cristiano. ¿Por qué? Si vas a ser serio con la Biblia. La mortificación del Espíritu del Señor dirigentemente, la santidad del Señor, estando caminando en el filo, eso no es fácil. ¿En nuestra vida, mejor vida ahora? En cierto momento sí, sin duda, tu mejor vida ahora. Pero amigos, lo mejor está por venir. Está por venir cuando este cuerpo incorruptible se pondrá a perfección. Cuando no tendremos más pecado, no más Satanás. ¡Qué tremendo día va a ser ese! No puedo esperar que venga ese día. Porque hay una guerra entonces, para mí, mientras, bajo muchas tribulaciones, tenemos que entrar en el reino del Señor. Así es como es. Pero las tribulaciones te causan al verdadero Hijo de Dios. ¿A qué? A tener ansia de ese mundo venidero, ese día perfecto. A tener esa esperanza, a llorar al Señor, a llorar por ese mundo venidero. A estar en ese momento donde no habrá más lloro, no más dolor, no más tribulaciones. ¿Por qué? Porque las cosas de antes, de esta vida, han pasado, han perecido. Entonces, ahora, constantemente estaremos diciendo con el apóstol Juan, como él estaba pudriéndose en una célula también, en la isla de Patmos, e incluso, ¡ay, Señor! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven! Que este sea nuestro lloro del corazón. Que este sea un beneficio grande de que la tribulación trae en tu vida como gente de Dios. Aquí es donde terminamos. Esta mañana, a nosotros, los que somos creyentes, abriendo la palabra de texto, aquí es donde terminamos en la exposición, las 10 cosas que les traje. Quiero preguntarles, todos ustedes, una pregunta, y sé la respuesta. Aquí está la cosa simple, la nueva pregunta. ¿Es bueno para nosotros, como cristianos, el ser afligidos? Qué bueno, sí, tú bueno, sí. ¿No vamos a buscar aflicción para nosotros? ¿No tenemos que vivir en esa aflicción? ¿No tenemos que vivir sin cuidado por esa aflicción? Pero conforme a la palabra de Dios, es bueno para nosotros ser afligidos. Dios tiene muchos propósitos para nosotros. Entonces aprendamos esos propósitos. Que abracemos esos propósitos. que pensemos en ellos, meditemos y los compartamos con otros. Que Dios nos ayude en todo lo que vamos a experimentar, individualmente, corporalmente, como la gente, como gente de Dios. Hermanos, en todas sus tribulaciones, acuérdense. Así, propiamente, la medicina es bueno para la sanación del cuerpo. Entonces, si es en la voluntad de Dios, la aflicción es buena para la prosperidad del alma. Manténlo en la mente. Dios tiene bondancia. Lo termino. Termino con cualquier cristiano en este lugar, esta tarde. Tal vez viniste a este lugar y tú estás siendo afligido. Tal vez estás quebrantado en tu corazón y necesitas un arrancamiento de esto. Amigo, el único que te puede liberar de eso es el Señor Jesucristo, aquel que llevó los cargas encima de Él. Es aquel que lleva las cargas encima de la gente. Pero sabes, amigo, si no eres cristiano, si lo reconoces, no. El gran peso que llevas en tu vida es tu pecado. Dices, tengo un montón de problemas en mi vida. Amigo, el más grande problema es de que estás alienado, ¿no? Estás alejado de la vida de Dios. Tu gran problema es de que eres rebelde con tu Creador. Y nunca vas a entender de los usos o beneficios de las tribulaciones que de las que he estado hablando esta mañana hasta que vengas a Cristo. Hasta que vengas. Y porque tu problema más grande, tu alineación, tu alejamiento de Dios, sea corregido. Dices, ¿qué es lo que haces para corregir esto? Nada. Dios lo ha corregido ya. Él lo ha corregido en la cruz. ¿Cuándo? Cuando puso encima de su Hijo los pecados de cada uno que pone en Jesucristo, en esa obra que hizo Jesucristo. Ahí en el Calvario, en ese Calvario. ¿Tu problema en la vida? Es como Isaías lo dice. En su libro. El Isaías, la mano del Señor no está corta, que no pueda salvar, su oído de que no pueda escuchar, pero tu pecado te ha hecho separado del Señor, de tu Dios. Dices, ¿mi pecado? Sí, sí, tu pecado. Sí, tu pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión en contra de la ley de Dios. El pecado es cualquier otra cosa que no se conforma con la palabra de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Juan dice de que Dios, en su palabra, de que Dios es luz, no hay oscuridad, no hay tinieblas, para nada. Eso significa de que todos tenemos un gran problema, porque estamos llenos de iniquidades, de pecados, de mentiras, fornicaciones, adulterios, borracheras. Desobedeciendo, no honrando a tu madre y a tu padre. Utilizando el nombre de Dios como mala palabra. Todos esos pecados, no pensando los mejores pensamientos de Dios, estamos llenos de pecado. Ese es tu problema. Tu problema es de que tú eres un rebelde en contra de Dios. Dices, ay, ¿cómo encuentro reconciliación? ¿Dónde encuentro esa esperanza? Una respuesta. La cruz. Donde el Hijo, que sin pecado voluntariamente se paró, y ahí se mantuvo como en lugar del pecador. Recibió el pecado encima de él, y fue castigado en lugar del pecador. Espera un momento. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿no estaba muriendo por nada de lo que Él había hecho? No. Él estaba muriendo porque por lo que nosotros hicimos. En mi lugar condenado se mantuvo. Y selló mi perdón con su sangre. Aleluya, qué salvador. De nuevo, cierro. Isaías 53. Terminé de predicar esto. Una serie de sermones en Isaías. Isaías 53. Oh, todos como ovejas nos hemos alejado. Cada uno se ha ido por su propio camino. Esa es la esencia del pecado. O yo voy a seguir a Dios, voy a servir a Dios, voy a vivir por Jesucristo. Voy a vivir por mí mismo, voy a hacer lo propio mío. Esa es la esencia del pecado. Todo como oveja nos hemos alejado, Señor, nos hemos doblado, cada quien a su propio camino. Malas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? Pero el Señor, Jehová, el mismo Dios, ha puesto encima de él, Jesucristo, el Mesías, la iniquidad nuestra. ¿Cuándo hizo eso? 2000 años atrás. Y 2000 años atrás, Jesucristo, una vez el pacto por el pecado, pagó por su gente. Redención, la ira de Dios, el juicio, la justicia, la ira de Dios, en lugar de nosotros, porque para que nosotros podamos ir libres, pagó por la penalidad en el 100% por nosotros, por cada que, cualquiera que se repita, perdón, perdóname, Señor, perdóname, he pecado en contra tuya, y créeme, confía en Jesucristo, confía en lo que Él hizo, haz haber pagado al 100% por mis pecados, por los pecadores, todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo solamente para vida en su salvación, será perdonado de todos sus pecados en un instante. Aquel, dice Pablo, toda la profecía, profeta, cualquiera que crea en él, recibirá la remisión de los pecados. Y tú lo que necesitas, mi amigo, mi querido amigo que no es cristiano, es la remisión de tus pecados. Un redimiento, ese es tu gran problema en la vida. Necesitas saber, necesitas conocer a Dios a través de Jesucristo. O sea, conócelo hoy, conócelo esta tarde. Jesucristo te está invitando a que lo conozcas, no te está diciendo, haz tu vida, no, Él te está diciendo, ven ahora, ahora como estás, así mismo. Todos los que vengan a mí, no los voy a alejar, yo le doy bienvenida a los pecadores hacia mí. Yo soy muy malo para Jesucristo, dices tú, no, no hay nadie tan malo para Jesucristo. Jesucristo recibe a lo peor de los pecadores. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores, decía el apóstol Pablo. Y Jesucristo le enseñó misericordia. Mi querido amigo inconverso, cualquiera, quien sea que eres, tú que no has experimentado el nacer de nuevo, ese es verdad un cristiano, el que no ha nacido de nuevo. Si no has sido reconciliado con Dios, ven y conócelo. Ven y conócelo hoy. Conoce a Cristo, conoce a Jesús. Él es el amigo de los pecadores. Vamos a orar. Señor, confesamos de que momentos de tribulaciones son muy difíciles. Momentos donde sentimos de que la tribulación y la aflicción nos van a quebrantar. Entonces, vemos a ti, Señor, esta tarde, por misericordia y gracia. Que el horno de fuego nos haga cristianos de oro, para que podamos relumbrar y poder decir de la bondad de nuestro Dios, que nos ama, y que se ha dado a sí mismo por nosotros. Señor, yo oro especialmente por esta iglesia, oh Señor. Cada uno. Tú conoces cada situación presente o venidera. Yo oro de que corran al texto que vimos y que lo abracen y que lo vivan todos los días de sus vidas. La confesión del salmista sea la confesión también. Yo pido, orando y por todas estas cosas, en el nombre de Jesucristo solamente. Amén.